Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre el lenguaje. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Chomsky ha teorizado que la estructura del lenguaje humano se basa en sintagmas verbales y sintagmas nominales. Luego, según el mismo Noam Chomsky, el lenguaje humano es principalmente genético. Los niños, cualquiera que sea su sexo, poseen la capacidad innata del lenguaje verbal sin previa información externa, ya que en el genoma humano, por ejemplo, a los 2 años de nacido, un infante puede aprender una nueva palabra durante cada hora de vigilia. Tal capacidad habría surgido hace 70.000 años. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora Patricia Córdoba Abundis, profesora e investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Así es, eso es muy importante, la atención. Esto nos lleva a una pregunta que dice: ¿el lenguaje que hablamos, que usamos, modifica nuestra forma de ver el mundo?
Definitivamente. El lenguaje, dice Giró, un especialista en lingüística y en semiótica, es una especie de rejilla que nos ponemos sobre los ojos. Entonces, dependiendo de la calidad de rejilla, vamos a ver al mundo. O sea, con el lenguaje yo me convierto en alguien capaz de nombrar el mundo. Con el lenguaje yo adquiero una red conceptual que me permite descubrir el mundo. Si mi lenguaje es limitado, pues también va a ser limitada mi interpretación del mundo. En ese sentido, si atendemos al contexto al que hoy estamos asistiendo, nuestras sociedades son sumamente complejas. Son complejas por el desarrollo tecnológico que hay, son complejas por las urbes, el hacinamiento que vivimos en las urbes, son complejas porque asistimos a una comunidad global donde convergen distintos modelos y patrones culturales. Y para toda esa complejidad, por un lado física, tecnológica, por otro lado, digamos, cultural, social, es necesario entonces que haya un lenguaje complejo en nuestras mentes, ¿sí? Antes nuestras vidas eran diseñadas por el sacerdote, por las instituciones que estaban sumamente legitimadas y que no eran cuestionadas, y en ese sentido el individuo no tenía necesidad de hacer una construcción interpretativa del mundo en el sí mismo. Pero ahora no, ahora que asistimos a una sociedad llena de contradicciones, nosotros tenemos que hacernos de una, diríamos, arquitectura conceptual que nos permita, como se planteaba en el oráculo de Delfos, conocernos a nosotros mismos, pero que también permita conocer a los otros, ¿no? Esa sería mi respuesta.
Tenemos una pregunta haciendo un orden a todas las ideas que nos iba dando. ¿El aprender a hablar otra lengua puede cambiar la manera en la que uno piensa?
Por supuesto. Aprender otra lengua es abrirte a la diversidad cultural, porque cada lengua tiene patrones culturales distintos, cada lengua responde a identidades distintas. Entonces, si yo aprendo otra lengua, no solo estoy aprendiendo otro sistema lingüístico y gramatical, sino que estoy aprendiendo otros modelos de comportamiento, otras formas de ser. Entonces, definitivamente, otra lengua nos hace personas más empáticas, más tolerantes, o debería de hacernos personas más empáticas, más tolerantes.
Entonces, pensando de esta manera, las personas que hablan un lenguaje diferente al nuestro, ¿Puede entonces ellos pensar diferente solo por el hecho de hablar otra lengua?
No es solo por el hecho de hablar otra lengua. Es que esa otra lengua corresponde a otras comunidades de habla. En esas otras comunidades de habla, la cotidianidad se lleva distinta. El modelo de vida es distinto, ¿sí? Una cosa es aprender una lengua solo en los libros, al margen de los contextos culturales a que aprenda la lengua. Y otra cosa es aprender una lengua acercándote a esos modelos de vida distintos. Entonces, no es el solo hecho de hablar otra lengua, sino el hecho de comprender la cultura, la sociedad, la comunidad de habla donde se habla esa lengua, lo que va a dar, abrir el espectro comprensivo del hablante. Además de que aprender una segunda lengua, comprender otro sistema lingüístico y gramatical, abre las puertas a la comprensión de una tercera y otras más lenguas, ¿no? Los niños que tienen una educación primaria bilingüe, los niños que aprenden un lenguaje musical, es decir, que aprenden sistemas abstractos distintos al de su lengua materna, son niños que de suyo desarrollan una inteligencia mayor. ¿Por qué? Porque el cerebro hasta los 22 años es muy plástico, o sea, absorbe muchísimo. Entonces es, por decirlo así, un músculo que va a tener la capacidad de flexionarse muchísimo y va a haber un desarrollo de la inteligencia diverso. Entonces, por un lado es la cuestión cultural de esa segunda lengua, pero por otro lado es el impacto cerebral que tiene si esa lengua se aprende antes de aproximadamente los 23 años, pues el impacto va a ser muy fuerte.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del lenguaje a cargo de la doctora Patricia Córdoba Abundes, profesora e investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles a nuestros escuchas los números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema. La relación entre el lenguaje y el pensamiento. Resulta difícil cuestionar que los procesos cognitivos relacionados con el acceso de la selección de palabras o la planificación del habla varían de una lengua a otra. Esta variación se manifiesta, por ejemplo, en las dificultades que experimentan los estudiantes de una segunda lengua a la hora de adquirir aspectos gramaticales de ella que no están presentes en su lengua materna. Una cuestión más controvertida, abordada desde numerosas disciplinas como la filosofía, la antropología o la psicología, es la naturaleza de las relaciones existentes entre pensamiento y lenguaje. La cuestión fundamental que se plantea es hasta qué punto el lenguaje en que nos comunicamos puede determinar nuestro modo de procesar la realidad. La conocida hipótesis del determinismo lingüístico de Sapir-Whorf define un papel determinante de los patrones concretos de nuestra lengua sobre nuestra forma de conceptualizar y organizar el mundo. Esta hipótesis destaca el papel del lenguaje en la representación de la realidad, más allá de su función como sistema de uso convencional al servicio de comunicación. En su versión más radical, esta hipótesis postula que el pensamiento y la acción están totalmente determinadas por el lenguaje. Por lo tanto, los hablantes de diferentes lenguas tendrían distintas percepciones de situaciones objetivamente idénticas. La hipótesis de Sapir-Whorf ha sido cuestionada a partir de estudios que se han demostrado que los miembros de tribus en las que solamente
existen dos palabras para nombrar colores, no muestran problemas para aprender las categorías de color de la lengua inglesa. Sin embargo, otros autores han planteado que la influencia del lenguaje en el pensamiento puede ser más determinante en aspectos abstractos, no directamente relacionadas con las experiencias puramente sensoriales. Así, se ha observado que el lenguaje puede afectar al modo en que representamos conceptos abstractos, como el tiempo, y que nuestras representaciones de este concepto varían en la función de las distintas metáforas especiales que existen en nuestra lengua para referirnos a él. Información obtenida de la página web elsevier.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Por otra parte, en todo caso, para lograr plena competencia lingüística, el ser humano debe estar bien nutrido, por lo menos en el primer año de su vida, y estimulado de un modo dialógico por otros humanos en sus primeros 4 años de vida. Tener en cuenta que el pensar consciente humano está principalmente constituido por conceptos y que los conceptos son parte del lenguaje. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el lenguaje con la doctora Patricia Córdoba Abundis, profesora investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema sobre el lenguaje, que desde la emisión pasada iniciamos. La neurolingüística es el área disciplinar dependiente de la neuroanatomía que se preocupa por la computación cerebral del lenguaje humano. Las principales áreas del cerebro que se encargan de procesar el lenguaje son áreas corticales del hemisferio izquierdo del cerebro. Sin embargo, aunque normalmente el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, esto se debe solo por la estructura física que compone el lenguaje y no porque el lenguaje en sí le sea propio. Ello ya se ha demostrado que para el silbido turco, un tipo de lenguaje silbado, basada en la forma silbada del idioma turco, requiere el uso de los dos hemisferios cerebrales por igual. Vamos a escuchar la siguiente parte de la entrevista con la doctora Patricia Córdoba Abundis, profesora investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
¿Se puede considerar al lenguaje como una parte completamente ajena al pensamiento o ambos son un conjunto?
No, para nada. Mira, una cosa es lengua y otra es cosa lenguaje. O sea, la lengua apela al sistema lingüístico y el lenguaje apela al sistema lingüístico, pero también al uso de ese sistema lingüístico, a los entornos, a los contextos del sistema lingüístico. Entonces vamos a ver, o sea, ¿qué es el pensamiento? O sea, cuando nosotros pensamos, esto por ejemplo Vygotsky lo analiza muy bien, tenemos imágenes diversas, tenemos imágenes sonoras, imágenes visuales, y tenemos palabras sueltas. O sea, el pensamiento podemos decir es un conglomerado, una mezcla de palabras, de frases, de improntas sensitivas, ¿no? Pero para que el lenguaje se desarrolle propiamente en un pensamiento trascendente, podríamos decir, es necesario que el lenguaje experimente con un amplio bagaje de palabras, de estructuras sintácticas, ¿no? O sea, el pensamiento como tal tiene como materia prima al lenguaje. Y en la medida que nosotros entremos en contacto con un lenguaje más sofisticado, como sucede con los libros, o sea, por ejemplo, con la literatura, pues nuestro pensamiento, al estar siendo enfrentado a distintas situaciones, no sé si nos referimos a la literatura, a distintas situaciones humanas, a distintas experiencias a través de la lectura, pues nos va a ir permitiendo que nuestro pensamiento sea más elaborado, que tengamos, por lo tanto, más herramientas para comprender las diversas situaciones, ¿no?
Los hábitos lingüísticos más imperfectos, o por falta de una infraestructura sintáctica adecuada, o por un léxico escaso, hacen que se despliegue menor pensamiento teórico o menor capacidad para expresar ese pensamiento teórico?
Sí, o sea, el pensamiento teórico, o sea, alguien que piensa bien es alguien que lee bien, que escribe bien. O sea, ya el desarrollo de un pensamiento, podríamos decir, un pensamiento ya más intelectual, un pensamiento académico, no puede ser a partir de la nada. O sea, el pensamiento se desarrolla a través de la lectura, de la escritura y del diálogo, ¿no? O sea, las palabras se ponen a funcionar, las ideas se ponen a funcionar. Entonces, definitivamente, para pensar claramente, necesitamos pues tener un uso de la sintaxis clara. Para ser capaces de pensar, ya sea por medio de la escritura o por medio del habla, cuando se dicta cátedra, por ejemplo, para ser capaces de pensar sobre diversos asuntos de una manera compleja, descubriendo ciertos matices de la situación, pues definitivamente tiene que preceder un proceso de estudio que se da a través de la lectura, la escritura y el diálogo. Y en todo ello hay lenguaje, evidentemente, de por medio. Entonces, los defectos, lo que tú me decías, el defecto sintáctico, el defecto léxico, o sea, yo no hablaría de defectos, yo hablaría de variantes, ¿no? O sea, las variantes sintácticas, las variantes léxicas, pues algunas van a corresponder a lo que podríamos llamar una variante culta o una variante popular de la lengua, y unas se utilizan en situaciones de coloquialidad, como son las variantes populares, y las variantes cultas, por decirlo de alguna manera, son las que se utilizan cuando nos dedicamos a pensar a través de la palabra escrita o la hablada sobre tópicos que implican complejidad.
Doctora, para concluir, ¿hay alguna cosa que nos quiera añadir, información adicional, alguna recomendación?
Bueno, pues una recomendación es que te diría lo que se ha planteado en muchas otras partes. Nosotros creemos que la literatura, que leer literatura es un acto de ociosidad o un acto de divertimento. No, leer literatura, porque leamos cuestiones ficticias en la literatura, no significa que no tenga un impacto en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Cuando nosotros leemos textos literarios, lo que hacemos es poner a volar la imaginación, nos enseñamos a imaginar, a considerar opciones alternativas del mundo que vivimos. Y eso es lo que hace que tengamos más pauta de comparación y de creación. Entonces, si a alguien le interesa desarrollar su pensamiento, tener un pensamiento crítico, hay que empezar por empaparnos de la creatividad que propicia la lectura literaria.
Muchísimas gracias, eso es bastante interesante. Ojalá motive a más gente a que inicien con su hábito de la lectura, y aquellos que ya lo llevan a cabo, que lo sigan todavía, porque es bastante importante. No nos queda otra más que agradecerle.
Qué amable, Alejandro. Me dio mucho gusto hablar contigo y que estés muy bien.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada a la doctora Patricia Córdoba Abundis, profesora e investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
La lingüística es una disciplina que se encarga del estudio científico y profundo de la lengua natural y de todas las relaciones con ellas, entendiendo por ello, es el idioma, léxico, forma de hablar, pronunciación, ubicación de las lenguas en un mapa étnico-cultural y la determinación y búsqueda de lenguas perdidas, entre otros aspectos que se enfocan en el habla del ser humano. La diversidad lingüística propone y se crea leyes y normas para el habla a fin de concentrar el uso de la lengua en algo correcto. Estudia su funcionamiento general y cómo se comporta en el medio ambiente y el comportamiento de los seres humanos. La lingüística moderna fue influenciada en los estudios desarrollados por Ferdinand de Saussure en el siglo XIX. Este estudioso de la materia dejó claro y preciso qué es lingüística y distinción de lengua, definiéndose como el estudio que comprende tanto la estructura de las lenguas originarias como los aspectos asociados a ella. Durante el siglo XX, el reconocido lingüista Noam Chomsky añadió un aspecto fundamental de la materia, desarrollando lo que se conoce como corriente del generativismo. Esta nueva perspectiva son partes de la variante lingüística que se basa en el hecho de que el habla es un proceso mental y, como tal, el individuo debe capacitarse en su crecimiento para desarrollar aptitudes del habla. Entretanto, desde el punto de vista del habla, se considerará al texto como la unidad superior de comunicación y a la pragmática como la encargada de estudiar la enunciación y el enunciado. La lingüística es la ciencia que estudia todos los aspectos del lenguaje, como la capacidad de comunicar que tienen los humanos y todos los aspectos de la lengua como manifestación concreta de esa capacidad, hasta el nacimiento y las funciones lingüísticas como la ciencia. La gramática fue tradicionalmente la que asumió el estudio de la lengua. Dentro de las ciencias que involucra a la lingüística, se puede mencionar la sintaxis, la lexicografía, la teoría de la lingüística, la morfología y la ortografía, entre otras. Existen interpretaciones que se deben evitar, como cuando se dice que la lingüística se refiere a una formación lingüística, a diferencia de que un individuo que tiene la capacidad de hablar diferentes idiomas es denominado políglota. La lingüística no consiste, por lo tanto, en el aprendizaje de idiomas o en el análisis de textos literarios. Información obtenida de la página web Concepto Definición de, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hemos llegado al final de este programa y del tema El Lenguaje, que se realizó en 12 emisiones. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó la doctora Patricia Córdoba Abundis, profesora investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.